cuero,
seda
y encaje,
entre acordes y disonancias del viaje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí en esta entrevista de Cuero, Seda y Encaje, donde tenemos nada más y nada menos que una gran, gran amiga, tecnóloga, ella, reportera, Marta Reyes. Nos acompaña también Lore Hernández. Lore, buenos días. Martita, qué gusto tenerte con nosotros.
Gracias, qué gusto estar en este programa donde... recurro frecuentemente cada semana, donde las escucho siempre con temas interesantes, documentados. Creo que es muy valioso este trabajo y es un orgullo que me hayan invitado en esta ocasión a participar.
Al contrario, Martita, para nosotros es un honor. Lore, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy contenta de tener a Marta en este espacio.
¿Verdad? Bueno, pues rápidamente para todos los que nos escuchan por primera vez, nada más querríamos decir que este espacio de entrevistas donde queremos mostrar a las mujeres en la tecnología, en la ciencia, en acción, es un espacio que transita entre acordes y disonancias de nuestros que nuestros encuentros suelen tener. No somos el meollo social, cultural que aborda desde los aspectos más íntimos de la feminidad hasta los ámbitos que parecían prohibidos o tabús en las mujeres. Así que Cuero, Seda y Encaje se complace y estamos de gala con tener a Martita aquí. Brevemente voy a leer la semblanza de Marta. Marta es comunicóloga, mamá de Pedro y Jimena, amante de las nuevas tecnologías y de su impacto en la sociedad, me consta, la he visto reportear aspectos de tecnología por 25 años, egresada de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene estudios de maestría en comunicación educativa del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Trabajó en diferentes medios de comunicación como reportera de diferentes fuentes, La Jornada de Oriente, Grupo ASIR, El Sol de Puebla, Imevisión, Radio Oro. Y es académica en materias de comunicación y medios de comunicación en diversas universidades como la UAB, la Universidad Madero, la Ibero, Centro Universitario Trosmer, entre otros. La experiencia en comunicación de instituciones educativas como la Universidad de las Américas y la Universidad del Tec Milenio. Ella es pionera en el periodismo de nuevas tecnologías y creadora de la primera sección tecnológica de El Sol de Puebla con una duración de 20 años. Marta es pionera en el periodismo de nuevas tecnologías y creadora de la primera sección tecnológica de El Sol de Puebla con una duración de 20 años. Lore, a mí me consta, yo cuando Marta y yo nos conocimos por ahí del 90-91, era toda una, digamos, historia, todo un acontecimiento que las familias compraran una computadora, no sé si te acuerdas, Martita, y era complicado, ¿no?
Claro.
Desde esas fechas, Marta comenzó a reportear las páginas de tecnología y a dar cuenta a la sociedad de lo que eran estas nuevas tecnologías, justo en donde vendría el boom de la computación para los usuarios finales en casa, ¿no? Muchos fabricantes se volcaron hacia la sociedad a ofrecer estos productos y Marta se encargó de explicarnos a todos qué jícara significaba eso, ¿no? Que era un bit, que era un byte, que era un disco duro, que era un disquete. Todas esas cosas Marta nos las explicó en su momento. Ella es socia fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas, la AMPEP. Creó GEX México, o Geeks, un espacio de noticias de tecnología, presentando talleres de tecnologías emergentes para impulsar la cultura tecnológica. Ha sido organizadora de eventos de tecnología, el Puebla APP Innovation, 5 años de realizarse en diferentes universidades de Puebla, el Foro de Mujeres Geeks, 2 años de realizarse para impulsar a las mujeres en el uso de las nuevas tecnologías. O sea, si Marta sabe de mujeres en la tecnología, es porque lleva 25 años en el tema. Experiencia en el manejo de redes sociales desde el 2009 como Community Manager, certificada en Social Media por Interlat en las plataformas HotSuite, Amplify y Brandwatch. Martita, bienvenida.
Cristi, Lore, un gusto, como lo dije al principio, muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes.
Muy bien, pues vamos a empezar. Yo quiero hacerte la primer pregunta, porque es la que más me intriga, Martita.
A ver.
Yo me acuerdo, desde que nos conocemos, muchos años, ya no lo cuento en canas, pero sí en años, había dos o tres actores en aquel entonces que predijeron el futuro. O sea, que dijeron, esto va a pasar y a la luz de tantos años ha sucedido efectivamente. Uno de ellos fue Julián Aveda, quien siempre he considerado mi mentor y fue, digamos, un gran empresario en este medio de tecnologías. Él en su momento, hace 20, 25 años, dijo, primero vienen los cambios tecnológicos y después vienen los cambios sociales. No sé si tú coincidas que esa afirmación se hizo realidad, Martita.
Sí, por supuesto. Julián Aved siempre ha sido una persona con mucha visión y justamente fue de los pioneros en la venta de computadoras personales en Puebla y la región del sureste. Y justamente esta frase la repetía constantemente. Y bien dices, a lo largo de los años se confirmó que esta tecnología impactaría de manera importante, esta sociedad impactaría este siglo XX y justamente ahora vivimos una nueva etapa, pero sin duda creo que es una de las frases que se tiene que quedar y acuñar.
Sí, sin duda. Y además sigue estando vigente. O sea, hace 10 años no existía WhatsApp, hace 3 años no existía TikTok y todas esas cosas siguen transformando y provocando cambios sociales. Hay otra frase contemporánea también de esos años de Rafael Piccolo. Lore, Rafael Piccolo es quien fuera el director general de la Hewlett Packard en México durante muchísimos años. Fue el que trajo, digamos, esa firma a México, fundó y lo creció de manera impresionante. Él decía, no podemos juzgar el mañana por lo que estamos viviendo hoy. Y la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Muchos años después, con esta frase de Rafael, la misma Hewlett Packard acuñaría una frase publicitaria que se llama HP Invent, ¿no? Pero salió de ahí, o sea, el visionario era Rafael, y creo que sigue siendo válido, ¿no, Martita? O sea, la mejor forma de predecir el futuro sigue siendo creándolo.
Claro, sí, por supuesto, lo que quieres ver en el futuro empieza a hacer ahora, ¿no? O lo que vas a ver en el futuro se empieza a ver ahora. Así es. Que sí, Rafael Piccolo sin duda también fue auguró lo que se tenía que ver y sobre todo nos ponía los pies en la tierra. A ver, tú estás creando el futuro, entonces empiézalo a hacer desde ahora, hazlo ya, porque lo que tú haces es el futuro.
Ahora, yo creo que estos dos grandes empresarios, pensadores, porque recuerdo mucho a Julián Aved, siempre reflexionando, siempre preguntándose, ¿no? Rafael siempre tratando de innovar. Creo que a la luz de los años se quedaron cortos, Martita. O sea, los cambios han sido tan drásticos, tan radicales, que no estoy tan segura que en ese momento ellos mismos se imaginaran lo que hoy estaría pasando.
Nadie nos imaginamos, Cristi. Yo creo que fue sobre todo una transformación muy rápida, ¿no? Cristi, yo recuerdo muy bien un video que lanzó Hewlett Packard justamente para hablar de la tecnología, del impacto de la tecnología en la sociedad, y recuerdo cómo se imaginaban, en ese momento estamos hablando de finales de los 80, una sociedad comunicada por un teléfono, que para ese momento por supuesto que era inconcebible, una sociedad de cómo se llamaba en un incidente o un conato de incendio a la Cruz Roja, cómo se llamaba a los bomberos, cómo se llamaba desde un celular a las personas, cómo se alertaba. Y recuerdo que decía, no lo voy a ver. Por supuesto que no lo voy a ver, o sea, está muy triste. Entonces, obviamente vimos eso y mucho más. Y yo no estoy hablando de estos dos personajes, estoy hablando de una compañía tan importante como es Hewlett Packard, y cómo en los 90s veía lo que estaba pasando ya a finales de...
30 años después, sí.
No, pero además lo veía también muy limitado. Entonces yo creo que no veíamos, veíamos lo que podía pasar, pero no pensamos que fuera a llegar tan rápido. Eso creo que es la diferencia, la rapidez con la que se movió estos avances tecnológicos.
Así es, y hay otro aspecto ahí, Lore, como para poner un poco el contexto también para las personas que nos escuchan, que vivimos en esos años, que fueron cambios muy drásticos, lo que estos mismos empresarios le llamaban la convergencia digital. No sé si te acuerdas, Martita, era donde el sector educación empezaba a confluir con la parte de informática, de computación, pero también empezaron a confluir ahí mismo la parte de telefonía, la parte de entretenimiento, o sea, esa convergencia digital donde de repente en un aparatito se metió todo, ¿no? Ahí mismo en un celular, hoy, en aquel entonces era en una computadora, ya tenías mezclada telefonía con procesamiento de datos, con educación, o sea, esa convergencia digital. A final de cuentas, de cómo se conectó todo con todo para hacer este mundo globalizado, te tocó vivirlo, sin duda, me tocó ver cómo lo narraste, cómo cada nuevo concepto, ¿no?, las convergencias digitales, la globalización, lo fuiste narrando. Y eso me lleva a la primera pregunta en específico, Martita. Hay una periodista que yo sigo mucho de tecnología que se llama Natalia Suazo. Ella escribió un manual del periodista de tecnología, ¿no? Y en ese manual, que se lo hizo con ayuda de la UNESCO y para el Centro de Periodismo Knight Center, en ese manual ella considera que hay cuatro aspectos a la hora de reportear o de dar cuenta de las noticias de tecnología. Dice, el primero es el contexto, lo que le llama the big picture, que es el contexto general en el que está inmersa esa tecnología, ¿no? No es lo mismo ese celular puesto en la ciudad que puesto en las zonas rurales, ¿no? El otro aspecto es el explicador, que es la parte más importante que se diferencia de algunos otros tipos de reportajes. Ella dice, un explicador que explique los datos, las imágenes y con metáforas le explique las nuevas tecnologías a las personas es necesario. O sea, no puedes dar cuenta de relatos de nuevas tecnologías si no apelas a las metáforas, a las imágenes o a los datos de la gente que no tiene ni idea de ese nuevo concepto que tú le quieres dar a conocer. Por otro lado, las leyes, las legislaciones, que en el caso de Internet y la parte legislativa de la tecnología en México ha llegado tarde, ¿no? Hemos sido muy lentos en legislar ciertas cosas. Hoy ya estamos más metidos, pero antes ni por equivocación estábamos. Y los impactos que esa tecnología tiene en todos los ámbitos, ¿no? Laborales, sociales, demográficos y demás. Pero entonces la idea que me gustaría que pudiéramos abordar contigo, Martita, es justo esa diferencia, que son la parte del explicador, que es lo que hace que el reportero de tecnología y la historia que tú has narrado de tecnología dé cuenta a través de imágenes, metáforas. Entonces, yo te quiero preguntar, la tecnología, si lo tomáramos como mujeres, nos ha transformado, o sea, penetra, nos transforma y transforma nuestra sociedad, nuestra vida, ¿no? Si nosotros nos quisiéramos repensar en nuevas metáforas, ¿cómo nos repensaríamos? Una metáfora, ahí la ponemos, ¿no? Es ciberespacio, es una metáfora, ¿no? Claro. Sin embargo, te da claramente una realidad, ¿no? Te dice, todos sabemos qué es el ciberespacio, actuamos y forma parte de nuestras vidas, ¿no? La autopista de la información es otra metáfora. La nube es la metáfora que más suena ahorita, ¿no? Todos estamos colgados en la nube en virtud de la pandemia, ¿no?
Claro.
Esas son metáforas que explican conceptos, formas de pensar. Si a nivel metáfora nosotros quisiéramos explicarnos a nosotras mismas en la tecnología, cómo nos ha transformado, ¿tú tendrías, digamos, alguna respuesta, Martita? O sea, ¿cuáles deberían ser las nuevas metáforas para concebir a la mujer en la tecnología? Ya no podemos decir que somos excluidas, ya tenemos más del 50% de la población estudiantil estudiando ingenierías, ya hay mujeres gamers, ya hay programadoras y desarrolladoras de software importantes, ya estamos en puestos directivos a nivel tecnología. Entonces, ¿cómo nos reexplicamos, nos describimos o nos concebimos en esas nuevas metáforas de tecnología. ¿Tendríamos o podrías tú darnos alguna concepción en base a toda tu experiencia? No sé si me expliqué.
Sí, sí, sí. Mira, la verdad es que este oficio tan, tan bello del periodismo, tan apasionante, realmente se dio justamente en un momento, surgió el periodismo, se especializó en varias áreas. Y por ahí de los 90s comenzó a especializarse en varios temas, ¿no? Entonces ya había periodismo de economía, periodismo de tecnología, ¿no? Que es donde afortunadamente don Julián, que ya citamos hace un momento, me invitó a participar. Y fíjate que en ese momento yo no tenía tan claro el tema de que yo era mujer, que iba a ser la primera mujer que hiciera, digamos, una sección de tecnología, por lo menos en nuestro territorio en Puebla, y nunca lo vi como soy mujer, lo voy a lograr, mi meta, voy a aparecer, soy guau. No se tiene que ver así, ni se vio así nunca. Se vio como un reto. Y para mí no lo fuimos, de hecho era tan nuevo que fuimos a varios cursos de capacitación. Mi compañero, que en ese momento coordinaba también la sección, que era Candelario Rivera, que en paz descanse, y tu servidora. Yeah. Y nos fuimos los dos a varios cursos de cómo los periodistas tendríamos que hacer esa famosa decodificación, ¿no? De la que mencionaste en un momento, sí, y donde esta periodista la dice. Y justamente ahí, pues, estuvieron varios representantes de medios, como el Reforma, el Universal. Todos estábamos lanzando las primeras secciones de tecnología en el país. Era algo muy nuevo. Entonces, sí éramos pocas mujeres. Yo te puedo decir que como de 20 periodistas que estábamos ahí en esas reuniones, éramos por lo menos 2 o 3 mujeres. Pero yo nunca lo vi así. Tuve la fortuna de estar en una formación familiar en la que jamás se me dijo, si eres mujer haces esto y si haces, eres hombre haces esto. Yo nunca tuve esa diferencia, nunca la vi, y a la fecha nunca la sigo viendo. Creo que todos podemos y debemos seguir en el mismo esquema, o sea, los retos son los mismos. Seamos hombres o seamos mujeres, los retos son los mismos. Obviamente los obstáculos con el tiempo y los años te das cuenta que son totalmente distintos por mil cosas que seguramente vamos a abordar en unos momentos. Sin embargo, creo que la evolución de la mujer en ramas tecnológicas, la has mencionado muy bien, hemos crecido mucho, hemos ganado espacios, se han ganado con mucho esfuerzo a pesar de todos los estereotipos que por desgracia se mantienen a la fecha, y creo que los avances han sido tan fuertes que ahora cualquier mujer puede desde ser inventora a patentar sus inventos. Y yo, si buscáramos algún término para las mujeres, yo pensaría algo así como estamos en una época del silicio femenino, ¿no?
¿Qué tal?
Porque justamente estamos impactando y somos ese ingrediente que todos los dispositivos móviles requieren, que es el silicio. Hay un Silicon Valley en California, y entonces yo pondría que somos esa esencia, ¿no? Un silicio femenino que
me está encantó, creciendo. Marta, me encantó.
Un silicio femenino que está creciendo, que está explorando y que es indispensable. Es indispensable para la creación de gadgets o de inventos.
Qué bárbara. Bueno, sí, me encanta, me encantó, me pudo fascinar todo. Sí, sí, sí. Oye, Marta, vas a pasar a la historia
con vamos esa frase. Vamos a presentarlo, ¿no? Al silicio femenino.
No, la verdad es que... Bueno, es que los que entendemos lo que eso significa, Marta, es impresionante, ¿no? O sea, efectivamente es como estar metido ya en el ADN, ¿no? Así y eso es. Nos podría llevar un poco a la segunda pregunta, ¿no, Lore?
Así es, así es. Fíjate que estamos claros en que si tomamos... Esta pregunta me gustaría tomarla por el lado de innovación, ¿no? Estamos claros que la tecnología es sin duda una transformadora de sociedades de una forma muy profunda, ¿no? O sea, tecnológicamente transforma, ¿no? Entonces, si tomamos eso como un enunciado, ahora los reporteros, como tú lo hiciste en su momento y lo sigues haciendo, pues tienen no solo que preguntar, no solo que escribir o que reportar sobre la tecnología en sí, sino la transformación que conlleva el estar en contacto con la tecnología, ¿no? Como que son dos ramas en las que se pueden explayar mucho. Y en base a eso, ¿cuál sería, por ejemplo, Marta, qué sería diferente en el mundo si las mujeres diseñaran tecnología, ¿no? Por ejemplo, los celulares, ¿tú crees que serían iguales? ¿No? ¿Los coches, los autos, cómo estarían diseñados? ¿O los videojuegos, no? Que este tipo de cosas tecnológicas, de instrumentos, ¿tú crees que serían diferentes si el diseño inicial partiera de una mujer?
Pues, fíjate que estuve analizando esta pregunta y llegué a la conclusión de que todo sería igual.
Ah, caray. Sí.
Sí. Fíjate que sí, porque, o sea, yo obviamente que creo que las mujeres tenemos una percepción diferente de muchas cosas. Y te voy a decir por qué todo sería igual. Y les voy a comentar por qué sí sería igual. Me fui a varios a investigar los descubrimientos de las mujeres. Y me encontré con muchos datos interesantes que van desde el siglo antepasado, o sea, desde el siglo XIX. Por ejemplo, tú sabes, ustedes, si tienen el dato, por ejemplo, de una de las mujeres más importantes en el tema de la programación, que fue Ada Lovelace. Desde el siglo XIX fue la llamada madre de la programación. Y ahí, por ejemplo, no estabas viendo un invento que estuviera femenino. Yo no sé si a la programación le puedas dar un tono femenino. Obviamente le puedes dar un tono femenino porque tiene ciertas particularidades femeninas que por supuesto que van a pensar distinto que un hombre. Pero en cuanto a invento, quizá todos vayamos a lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que nuestra forma de pensar, de analizar, de procesar, tiene diferencias muy importantes con los hombres, sí, afortunadamente. Sin embargo, a la hora de generar ciertos inventos, podríamos estar inventando lo mismo que pudiera ayudar o impactar y avanzar en la ciencia y en la tecnología. Ada Lovelace seguramente tuvo sus ingredientes femeninos al momento de programar, de ser la primera programadora, ¿no? Sí. Este invento, por ejemplo, fue una contribución muy importante para las mujeres de la ciencia y la tecnología. Incluso ayuda a empoderar a las mujeres que piensan que a veces no pueden, ¿no? Cuando desde el siglo XIX ya se programaba y lo hizo una primera mujer. Eso nos indica que los límites no existen, no han existido. Ahora, si seguimos avanzando, hay una referencia que encontré súper interesante de Hedy Lamarr. Fue una estrella de Hollywood y fue la precursora del Wi-Fi. Pero ella, si ustedes ven la película de Sansón y Dalila, la van a identificar muy rápido, obviamente por ahí de los 40. Y dijo una frase que a mí me impactó. Ella dijo, pero porque además en la mañana grababa sus películas y era así glamorosa y guapísima, y en las noches y tardes era científica. ¿Y sabes
qué tal?
¿Sabes qué aportó ella a la ciencia y a la tecnología desde su mundo glamoroso? Fue la precursora del Wi-Fi. Yeah. Una de sus frases interesantísimas fue: es fácil ser glamorosa, lo único que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida. Es fuertísima.
Sí, cómo no.
Es fuertísima, pero ella en las mañanas era glamorosa y en las tardes se convertía en una mujer investigadora. Ella aportó mucho a los estudios de Wi-Fi junto con un asistente y ella logró lo que le llaman el salto de frecuencia, que es un grupo de soluciones en telecomunicación que expande el espectro, es decir, para evitar que fueran interceptadas las comunicaciones vía Wi-Fi, ¿no? Entonces, obviamente esto fue adoptado perfectamente por la milicia y bueno, esto es, digamos, otra de las aportaciones. Yo no sé, por ejemplo, si ella pensando en el Wi-Fi tendría que tener un sentido femenino, O sea, no, fue muy general, o sea, fue muy, quizá a la hora de programar, de pensar, no, pero si te das cuenta, son hasta ahorita tecnologías muy generales que la hemos hecho hombres y mujeres. ¿Dónde empieza la diferencia entre hombres y mujeres? Por ejemplo, sí me encontré casos de mujeres que encontraron o que crearon el lavatrastes, ¿no? Muy útil, por cierto. El tenedor, por ejemplo, que no existía. También encontramos a mujeres que, pues, que lograron una aleación que se colocaba en los chalecos y era para convertir un chaleco antibalas, ¿no? Entonces, no sé si rompe el encanto de las feministas, porque yo también lo soy, pero de repente sí tenemos que ponernos como muy los pies en la tierra e identificar que las mujeres han aportado en general a la ciencia. No podemos decir que las mujeres tenemos una varita mágica para hacer que la tecnología sea la mejor y diferente. Aportamos en general, pero sí damos un toque femenino siempre en el sentido de darle un sentido distinto, ¿no? Siempre creo que es la parte que las mujeres sí podemos afirmar. Ahora, en cuanto al procesamiento, todos sabemos la famosa diferencia del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo, ¿no? Y en ese contexto, por supuesto que debimos haber hecho descubrimientos distintos, de una manera distinta, pero al final sí aportamos de manera general a la ciencia y a la tecnología.
Quizá, Martita, la diferencia, reflexionando un poco en el tema, sea, la gran diferencia esté en el uso de la tecnología.
En el diseño, ¿no?
Sí,
la base tecnológica, las tripas, pues finalmente es lo mismo, el programar, hablando de programación, actualizaciones, administración de proyectos, digo, la base teórica es la misma. Sin embargo, tal vez el enfoque de diseño, la presentación, es donde puede hacer diferencia.
Sí, pero creo que también tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque a veces se estereotipa que la mujer es solo para el diseño bonito, solo para la formación bonita, solo para que se vea estético, solo para que
el proceso. Práctico, ¿no? Del práctico, no, tomándolo desde el modelo práctico.
Así es.
Pero, por ejemplo, a lo mejor el tema, te digo, no es que sea feminista, ¿no? Es que simplemente el uso de la tecnología es diferente, porque, por ejemplo, en contraste a los datos que tú tienes, Martita, también yo tengo un poco a la mano estudios donde, por ejemplo, una de las firmas automotrices, donde toma una mujer un puesto directivo, empieza a hacer el análisis y dice, bueno, los accidentes de carros, en la mayoría de las veces, cuando el conductor es mujer, fallece más veces que cuando el mismo conductor es hombre. Y lo que pasa es que la parte central pectoral de la mujer también es diferente, ¿no? Y tiene más daños internos. Entonces, hay ciertos aspectos de la tecnología que han sido diseñados porque eran ámbitos más de varones, que ahora las mujeres están queriendo replantear, ¿no?
Claro.
Entonces, sí creo que debieran ser diseños o usos diferentes. Y en lo personal creo que sí debe haber alguna diferencia, si no en el invento, a lo mejor sí en el uso y el diseño ergonómico de ese invento, si fuera hablando de géneros, ¿no?
Claro, no, yo coincido en esa parte.
Digo, tan solo el asiento de una bicicleta varía, ¿no? Entre hombre y mujer.
Por supuesto, yo coincido totalmente en lo que dices, Cristi. Mi punto es que de repente partimos de que, por ejemplo, seguramente la mujer programa diferente al hombre, ya hablando en términos de programación. Eso es un hecho. O sea, por supuesto que sí hay diferencias. Me refiero a que en la generalidad, en la parte dura científica, las diferencias y las aportaciones, nulas, las aportaciones en cuanto a género pueden ser pocas porque no sé, casi estamos igual que el hombre, ¿no? Pero en esa parte que tú dices, justamente en cómo vemos la programación a la hora de ya estar programando, cómo podemos generar a lo mejor ciertos diseños, cierto software, por supuesto, en esa parte coincido totalmente, sí hay grandes diferencias.
Que son complementarias, o sea, digamos, son caminos diferentes quizá para llegar a un mismo fin, ¿no? Que es tener ese dispositivo.
Así es.
De alguna manera ahí, ¿no? Yo ahí, Martita, me movería un poco a hacerte otra pregunta que también habla de este caminar de las mujeres, ¿no? O sea, hemos caminado muchos caminos, pero en esta, tú has sido testigo de, durante estos 25 años de el proceso de adopción de las tecnologías en las mujeres, que también me tocó ver a mí un poco que entramos algunas más rezagadas que los varones, ¿no? Las mujeres entramos a la fiesta un poquito más tarde, pero no quiere decir que tarde, ¿no? Simplemente desfasadas un poco. Pero en esa historia, esa película que tú tienes grabada de cómo fuiste reporteando y dando cuenta de esa adopción de las nuevas tecnologías, digamos, ¿cuáles podrían ser las etapas que tuvimos que recorrer las mujeres o cómo te tocó ver que las mujeres fuimos adoptando, transformándonos a través del uso de esa tecnología, tanto desde el punto de vista de usuarias de la tecnología como de actoras, ¿no?, en el desarrollo de las tecnologías y sus innovaciones?
Claro.
¿Cómo nos podrías platicar esa historia, Martita? Tú que la viviste caer en carne propia como testigo.
Claro, yo creo que sí, efectivamente la mujer, el papel de la mujer dentro de la tecnología ha evolucionado. Hemos sido inventoras, no de ahorita, sino desde el siglo XIX, como lo mencionábamos hace un momento. Hemos sido consumidoras de tecnología, hemos accedido a tecnología donde se pensaba que solo el hombre podía acceder a estos equipos, que la mujer no podía trabajar. Hemos sido protagonistas como directivas en empresas y creo que eso sí ha ido evolucionando de manera notoria. No ha sido fácil el camino porque, por desgracia, nuestros estereotipos en los 80s, en los 90s, todavía en el inicio del 2000 sigue habiendo estos famosos estereotipos contra los que todos estamos de alguna manera tratando de revertir y se ha avanzado. Sin embargo, todavía, fíjate, hay un caso muy interesante que a mí me tocó consultar por ahí del 2016-2017, donde recuerdo muy bien al hombre que despidieron de Google, un trabajador, porque se hizo muy famoso ese caso, no sé si lo recuerdes, Cristi, porque perpetuó los estereotipos de género. Él decía que, hablando de mujeres dentro de Google, decía que la escasa presencia femenina en el sector tecnológico era debido a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
Okay,
y después, sí, y eso fue en 2017, no estamos hablando ni del pasado ni del...
No, es reciente.
Google, que además es una de las empresas que más impacta, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que pasó con el individuo? Por supuesto que lo despidieron, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero además, decía, o sea, todavía así peor, decía que había ideologías de izquierda donde se habían creado algunas ideas revolucionarias, donde no se dejaban abordar temas sagrados para ser discutidos, obviamente refiriéndose a la diferencia entre el hombre y la mujer.
¿Qué tal?
Afortunadamente, este caso fue muy sonado y, bueno, digo afortunadamente porque eso sirvió para que lo despidieran, pero además para que Google reconsiderara varios puntos que estaba dejando a un lado. Uh-huh. Primero, estaba dejando a un lado que los hombres y las mujeres en Google no ganaban igual. Y las mujeres hacían lo mismo o más que los hombres.
Yeah.
Por lo tanto, ahí tuvo que ajustar salarios, porque se iba a adoptar, digamos, iba a correrlo de manera pública y hacer, porque esto no se quedó adentro, por supuesto que con todas las redes sociales que ya existían en el 17, se difundió por muchos lados.
Sí.
Por supuesto que hubo repercusiones, entonces empezó a hacer estos ajustes, ¿no? Empezó a hacer equivalentes los salarios entre hombres y mujeres, empezó a contratar más mujeres, empezó a poner a mujeres en puestos directivos, y eso, por supuesto, marcó la pauta para que otras empresas tecnológicas a nivel mundial hicieran lo mismo, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer No íbamos a hacer lo mismo Google, que es un referente de la innovación, de la transformación, de la revolución en conceptos de innovación, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que esta transformación se hiciera por Google, porque claro, finalmente iba a permear. Entonces, viéndolo y transformándolo a nuestro ámbito, a nuestra aldea que es Puebla, y lo que viví, yo lo que viví fue que la mayoría de empresarios eran poblanos, que muchos adoptaban a mujeres para llevar sus directivos. El mejor ejemplo lo vi con Cristina. Yo vi cómo Cristina fue una de las mujeres más reconocidas, y bueno, está bien que yo sé que tú nunca lo vas a decir, Cristina, pero sí vi cómo don Julián en ese momento siempre reconocía tu trabajo y cómo hiciste crecer tanto la empresa y cómo luchaste contra muchos, porque bueno, digo luchaste porque tu mundo era masculino, no había mujeres en puestos directivos, eran muy pocas las mujeres en puestos directivos. Yo recuerdo las juntas de Hewlett Packard eran hombres en su 90%, las reuniones en la empresa donde coincidimos era, pues la mujer directiva era Cristi y solamente Cristi, después incorporaron dos o tres más, pero estamos hablando de años después. Entonces, era una referencia importante, digamos, habla de cómo existían ya las mujeres con esa capacidad de lograr las cosas y que los hombres lo veían poco. Entonces, también vale la pena destacar que los hombres que veían y reconocían a esas mujeres tenían un chip también distinto.
Sí, sí, te iba a comentar que me tocó en dos ocasiones, una vez en Acapulco y otra vez creo que en Mérida, que el distribuidor no me recibiera, me dejara afuera en la banqueta y no me recibiera con todo y que había viajado yo hasta allá para no tener problemas con la mujer.
Por ejemplo.
Así.
Sí, bueno, sí, es normal. Sí.
O sea, porque además las mujeres de su momento, las esposas estaban tranquilas porque sabía que los negocios estaban en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo iban a ver a una mujer ahí? Pero además de eso, pues es que ir en contra de esa situación pues era verdaderamente conspirador, ¿no? Y la gente que tuviera, bueno, yo recuerdo, pues ya quizá en el 2000 ya empezaba a haber mujeres dirigiendo empresas de tecnología en Puebla, ¿no? Pero fuera de eso, sí, el mundo siempre fue de hombres y de hombres ingenieros.
Déjame comentarte algo, Martita. También me tocó a mí ver a muchas mujeres que no entendían de tecnología, que no sabían de cómputo, pero que compraban las computadoras por instinto, sabiendo que era lo que sus hijos necesitaban.
Claro.
Y no entendían la fiesta familiar cuando llegaba una computadora, ¿no? A una casa era enorme. Haz de cuenta que había llegado, no sé, la mayor inversión, ¿no? El esfuerzo. Pero para las mujeres que no entendían de cómputo, sabían que era, lo intuían como el progreso de sus hijos.
Claro. Fíjate que es un dato interesante.
Y era impresionante, digo, tan es así que uno de los fabricantes en aquel entonces, Printaform, no sé si te acuerdes, tenía como eslogan en su campaña de posicionamiento y mercadotecnia, decir, una computadora en cada hogar. Y eso ayudó a que los hijos empezaran y después algunos hijos le empezaran a enseñar a las mamás, ¿no? Así como hoy aprendemos muchas cosas de los jóvenes, ¿no? En aquel entonces algunos de los hijos empezaron a enseñarle a las mamás. O de plano, sí, las mamás se hicieron a un lado porque no entendían nada, ¿no? Pero sí me acuerdo que era un fenómeno y un evento muy importante dentro de cada hogar.
Sí, por supuesto. Es que finalmente son acontecimientos históricos, ¿no? Habría que recordar cuando el radio llegaba a una casa. O llegó a una casa, cuando la televisión llegó a una casa. Yo recuerdo mucho una fotografía, obviamente de libros, cuando el radio estaba, y te voy a platicar por qué la recuerdo. El radio llegaba y estaba en una carpetita, en un mueble súper lujoso, y la gente sentada, o sea, la familia sentada alrededor del radio, de transistores, por supuesto, escuchando al locutor, ¿no? Entonces, esa imagen nunca la olvidé, y un día haciendo una entrevista cuando antes de ser periodista de tecnología fui periodista de muchas fuentes y algún día fui al Museo Bello, que sí. Estaba en el centro, y recuerdo esa misma imagen que te estoy narrando de los 40, 50 que estaba entrando la radio al mundo, sí. Vi en una casa de las 5 Poniente, igualita. Y entonces me quedó mucho marcado cómo podías tú, como medio de comunicación, impactar a una familia, ¿no? Entonces, sí. ahí, entre mucha formación que recibes en la universidad, que vas recibiendo en muchos lados, te das cuenta justamente cómo tu trabajo como periodista no está solamente en aparecer en la tele o en ser fashionista, ¿no? Como muchos a veces lo consideran, sino tienes una responsabilidad social muy importante porque tú eres la voz de lo que ellos no pueden ver, de lo que no pueden entender. Entonces, cuando a mí me dan esta responsabilidad de escribir de tecnología, digo, voy a tratar de ser la voz de decodificar lo que no pueden entender. Y justamente por eso intentábamos decir, a ver, ¿para qué te sirve la computadora cuando ya la tienes en tu casa? ¿Por qué le tienes que hacer fiesta? Sí le tienes que hacer fiesta porque va a revolucionar no tu casa, va a revolucionar tu mundo. Sí. Y justamente ese fue, creo, de las labores importantes que hicimos, porque al final estábamos apoyando a que la gente entendiera que te iba a transformar la vida, que te iba a transformar tu mundo. Y a la fecha, Cristi, creo que sigue siendo un gran reto, ¿no? Esta inclusión de la tecnología en mujeres, en niños, pero ya con contextos distintos. Antes les tenías que explicar para qué te podía servir, cuál iba a ser su uso, en qué. Y si bien dices, las mujeres lo veíamos venir, pero lo que no aprendíamos es cómo aterrizarlo. Y si teníamos hijos con esas características de querer compartir el conocimiento, era muy bueno. Pero si no lo teníamos, entonces estábamos destinadas a ver la computadora como el gran lujo, el gran avance, pero solamente eso. Sí. El cambio ahora consiste en ya explicarle con peras y manzanas presencial cómo lograr. Y por eso, justamente, hace 3 años, junto con mi amiga Flora Molina, creamos la idea de diseñar este evento que se llamó Foro Mujeres Geeks, que es un evento que realizamos anualmente y que justamente lo que busca es la inclusión de las mujeres en la tecnología aterrizado. Es decir, ¿cómo puedes comprar por internet, que ahora está con la pandemia, que obviamente ya es un tema obligado, pero que hace un año me acuerdo todavía, justamente esos temas lo estamos dando? ¿Cómo puedes vender en las plataformas? ¿Cómo puedes comprar? ¿Cómo puedes comercializar? ¿Cómo puedes hacer tu tienda en línea? Porque al final ya es el gran reto, ¿cómo lograr que se aterrice ese conocimiento?
Sí, y sobre todo, sabes que hay temas muy importantes, no solo a la luz de la pandemia, sino de las diferencias de antes y después que vale la pena tocar. Y uno de ellos son las cuestiones de seguridad. Cuando mis hijos crecieron en el ámbito de cómputo, había que tener cuidado de a qué páginas podían entrar y no, y ya, ¿no? Pero hoy, con tantos medios, la forma de cuidar aspectos de seguridad, pues de los niños, ¿no? Hasta de los adultos, en la red, se vuelve importante, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte es, esos aspectos que antes intuíamos como progreso y desarrollo, ¿no? Que significaba para nosotros el futuro de nuestros hijos, hoy hay otros aspectos que a las nuevas mamás les preocupan mucho más de cómo contener, ¿no? Para no poner en riesgo a su familia, su casa, su seguridad, su todo, ¿no? Y entonces hemos tenido que ir aprendiendo también cómo vivir en este mundo más complejo, más inseguro y más diverso en tecnología también, porque antes era la computadora o la televisión o el radio, pero hoy te llega información o sale información por muchos medios, ¿no?
O al revés, tú les das información por todos esos medios.
Hoy les das todo, exactamente.
Claro. Porque justamente ese es otro de los temas, ¿no? El tema de la seguridad y las mamás que tenemos tanta preocupación siempre por nuestra familia, donde también tenemos que, pues, ayudar de alguna manera a decirles, mira, existen estas herramientas, puedes utilizar esta herramienta. En redes sociales es todo un tema, ¿no? Ya sabes cómo son las cosas, ya la mayoría sabemos, pues todo lo que está pasando, cómo logran tener tus contactos, cómo logran acceder a tu información, cómo logran hackearte. Entonces, así como tenemos muchos beneficios y muchas cosas que nos ayudan a nuestro desarrollo, pues también tenemos este lado complicado que tenemos que aprender. El gran problema es que las mamás no lo están queriendo aprender, y a veces se les hace bien bonito que sus hijos estén en redes porque son bien inteligentes y ya pueden estar en redes, y a veces no entendemos todo el contexto. Eso también hay que ayudar un poco a discernirlo, ¿no?
Esa es otra gran responsabilidad, ¿no? Es el uso adecuado y prudente, mesurado, por llamar de alguna manera, de la tecnología, ¿no? O sea, úsala para lo que la necesitas y no hagas más cosas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Oye, Marta, yo ahí, pues, la verdad es que me he quedado pensando en muchas cosas, porque, digamos, mi encuentro con la tecnología, como mucha gente de mi generación, fue paulatina, ¿no? Me recuerdo mucho en la universidad, que fue donde más contacto tuve. No todo el mundo tenía laptop, bueno, PC, ni siquiera laptop, evidentemente. Entonces, como que fue la introducción fue paulatina. Y no a la velocidad que esta nueva generación, como lo puede ser mi hija, ¿no? Que nacieron ya con el control remoto en la mano y no conciben teléfonos con cable o que te tuvieras que parar
de discos
para cambiar el canal, ¿no? O sea, parar para cambiarle el canal con una tuerquita y trac, 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 trac. Me decía, ¿qué es eso? ¿Qué flojera, no? O ver anuncios, ¿cómo crees?
Es un museo para ellos, Lore.
Exacto. Entonces, pero no me acordé porque, pues, mi suegro trabajó muchos años con la competencia y es distribuidor actualmente, y él siempre estuvo medio metido en tecnología. Entonces me acuerdo que la tecnología en casa de mi esposo pues era muy distinta, tenía el app cuando casi nadie tenía, cosas así, ¿no? Entonces para mí la introducción pues también vino por ahí. Y desde ese momento yo me acuerdo que como mujer dije, bueno, pues hay cosas que la base tecnológica no la cambiarías, pero sí el diseño ergonómico, las cuestiones de comodidad, pues las cambiaríamos, porque nosotros, como mujeres, naturalmente somos multitarea, multitask, ¿no? Entonces, mi hija dice que ella tiene la imagen de mí con el teléfono celular entre el hombro y el oído, ¿no? En la oreja, y sosteniéndolo, dándole el teclazo a la lap mientras estás moviéndole la comida ahora en estos tiempos de COVID, ¿no? Dice, para mí, esas son las mujeres multitask. Entonces, decía, debería ser más cómodo, debería. ¿Qué tips nos das como mujeres en ese sentido para podernos acercar más a la tecnología? Eso para mí sería una pregunta. Y la otra es, ¿cómo acercarías a gente de otra generación, como puede ser mi mamá, como puede ser la abuela, ¿no? Para que no le pierdan el miedo y saquen esa parte creativa, porque yo estoy convencida que la mujer tiene mucho que aportar en ese sentido al ser solucionadora de problemas y manejar muchas cosas a la vez. ¿Cómo acercas a la gente a eso?
Mira, se me hace bien interesante tu pregunta, Lore, porque justamente ese es el punto al que todos, bueno, a quienes tenemos como esa vocación de ayudar, de apoyar con capacitación a las mujeres. Yo creo efectivamente que tenemos primero que asimilar que ya no podemos darnos el lujo de decir que la tecnología no es para mí, que yo nada más con mi Face, con mi WhatsApp, con mi computadora y mi Word voy a caminar. O sea, tenemos que entender que los alcances son muchos y que tenemos que capacitarnos y aprender. Hay muchos lugares donde se puede hacer esto, hay muchos espacios que pueden abrir, o simplemente acercarnos con gente que pudiera apoyarnos y concientizarnos que estamos en un momento en el que todos, absolutamente todos, podemos ser justamente esos factores de cambio para la abuelita, para la tía, para la hermana y para la mamá, para la hija. Porque además, los hijos podrán tener ahorita todo el conocimiento, pero hay cosas que le van a faltar siempre. Entonces, creo que el tema del, y me refiero a cómo puedes tú, por ejemplo, que estás todo el tiempo en internet, cómo puedes interpretar la actuación de cierto youtuber. O sea,
sí, estoy de acuerdo. Siempre necesitan guía.
Por ejemplo, siempre estar como atentos. A ver, involúcrate con los hijos, ve qué está viendo, trata de entrar a su mundo y a lo mejor no le vas a atender en una primera etapa a la tecnología de cómo lo está haciendo. Lo vas a hacer porque ya estamos en tiempos que lo tienes que hacer. Ya no es como antes de que, ay, no, a mí ya no me tocó esa generación. No, sí, esta es nuestra generación. Tengamos los años que tengamos, es nuestra generación y estamos viviendo en esta generación. Entonces, creo que nuestro primer papel es estar conscientes que siempre necesitamos capacitarnos. Y digo siempre porque ayer era WhatsApp, era Instagram, hoy es TikTok, hoy es inteligencia artificial y no entendemos cómo nos vamos a impactar. Entonces, sí tenemos que estar en constante capacitación. Ese es un primero. Y tener conciencia que pues, 1 o 2 horas hoy a la semana en algún centro de capacitación, o ir a preguntarle a mi amiga que es bien buena en ese tema, o irle a preguntar a mi esposo, o a mi papá, o a mi hermano, o a mi tío, no tendría nada malo. A veces creo que el gran tema es que no tenemos el valor de decir no lo entiendo.
El estigma también.
Ese ha sido el gran problema, no solo de mujeres, de hombres. O sea, creen que por no entender tecnología van a quedar mal y no es cierto. O sea, es la primera barrera que tú te estás poniendo solito para no aprender. Entonces, tenemos que aprender a perder ese miedo al ridículo, a la pena. A ver, esto está cambiando diario y mal está que no des ese paso de aprender, ¿no?
Sí, atreverte, ¿no?
Atreverte. Esa es la palabra, atreverte. Y justamente ese es el ingrediente de los jóvenes, se atreven a equivocarse porque saben que a la hora en que hacen algo, se pueden equivocar, pero no se va a descomponer la computadora como antes creíamos. Y si de nuevo así y truena, ya valí, ¿no? Entonces, los jóvenes se atreven porque saben que no va a pasar nada más que se les caiga el programa o les entre un virus y lo van a resolver. Entonces, nosotros como mujeres también lo podemos resolver, ¿no? Tenemos que ayudar a nuestros papás de alguna manera a comunicarse. Yo conozco muchas amigas que han recurrido de repente a estos cursos muy básicos que nosotros damos y justamente me dicen, oye, me encantó que me enseñaste el Google Meet. Oye, pero es bien fácil. Yo sé, pero no sabía cómo. Entonces, justamente es atreverte. Simplemente, esa es la palabra que dijo Cristi, atreverte. Y romper estos estigmas del temor a decir, es que yo no soy buena en esto, es que yo un día entré y se me apagó. No, todos somos buenos, todos tenemos esa lógica. Partir de eso, y yo creo que con eso ya tienes. Y además, pensar que todo esto lo vas a hacer porque estás en una sociedad donde requiere que esos conocimientos ya los apliques. Ya no estás en un momento que lo dejes para después.
Oye, Martita, pues vamos a ir terminando con la última pregunta, porque ya te robamos bastante tiempo.
Encantada.
Pero mira, bueno, primero que nada yo quería agradecerte, Marta, todos los consejos y todo, pues no sé, esa calidez y esa forma tuya de poder explicarnos. No sé, cada vez que hablas de esos temas yo me siento más confiada, más tranquila, ¿no? Pero creo que un poco como para ir cerrando la plática de lo que hemos querido comentar contigo, sería que de los mayores retos, yo insisto, seguiría siendo repensarnos un poco en la tecnología, ¿no? O sea, si la tecnología, si para predecir el futuro necesitas crearlo y estás hablando de inventar, ¿no? Pues eso quiere decir que nosotros en el camino usando la tecnología debemos estarnos reinventando, ¿no? Redescubriéndonos y reconociéndonos. Para crear o hablar, digamos, de esas metáforas que expliquen quiénes somos a través de la tecnología, ¿no? Las mujeres y qué papel podemos jugar, porque si bien es cierto, en las redes sociales y en internet cualquiera puede agarrar la identidad que quiera, ¿no? O sea, un hombre puede parecer como mujer, una mujer puede parecer como hombre, o sea, no sabes realmente quién está detrás, ¿no? Por eso es que hay que ir con cuidado y hay que hacer algunas cosas con precaución. Pero sí es un hecho que si las mujeres estamos ahí, vamos a influir, como bien dices, como silicio femenino, ¿no? Estar en el ADN de esas redes y repensarnos quiénes queremos ser ahí, qué queremos hacer ahí, cómo queremos estar ahí, para qué, ¿no? Para chismear, para perder el tiempo, o para aportar, para formar, para crear valores, ¿qué queremos hacer? Pensándonos en ese sentido, nosotras mismas, y tratando de encontrar no un estereotipo, pero sí una identidad propia de como mujeres o colectiva, dependiendo del grupo o los grupos a los que quieras pertenecer, porque resulta que ahora tienes aldeas como metáfora, ejemplo clásico de metáfora es aldea o esas comunidades virtuales. Y ahí viene mi pregunta, Martita, si hoy tú hicieras como pionera en este tema un manifiesto en base a tu experiencia entre mujer y tecnología y todo esto que hemos platicado, ¿cuál sería, escucha bien, el principal postulado que pondrías para todas ahí?
Pues sería un honor poder hacerlo, no, yo contribuiría con un granito de arena a un manifiesto, porque yo coincido, tiene que ser un colectivo. En un colectivo tú puedes hacer una aportación y hacerla y robustecerla. Pero sí, lo que yo podría aportar serían dos o tres puntos. Y creo que primero debemos afirmar que las mujeres han podido, pueden y podrán enfrentar cualquier reto en temas de tecnología.
Ok.
O sea, me gusta. Nosotros nos afirmemos que podemos. Este es el primer punto. Afirmemos. ¿Por qué podemos? Porque, a ver, han podido, podemos y podremos.
Ah, me encantó,
sí. Eso es una primera afirmación que, o sea, nosotros tenemos que sentirnos seguras de lo que podemos hacer.
Claro.
Tenemos que cuando nosotros logremos afirmar eso, ya estaremos dentro de todo este contexto, ¿no?
Okay.
Después, sí es muy importante el tema de el derecho de acceder a Internet. Las leyes dicen una cosa, los hechos dicen otras. Hay una brecha digital muy fuerte y post pandemia seguramente la brecha será aún más grande. Entonces, mi manifiesto sería: las mujeres tenemos derecho a acceder a Internet como derecho natural, ¿no?
Sí.
Y a las nuevas tecnologías, porque gracias a ellas podremos crecer en conocimiento, crecer en negocios, crecer en muchas áreas de oportunidad. Entonces, uh-huh, el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías debe mantenerse, porque si tenemos una mentalidad de no computadoras, no Internet, no como hechos recientes de nuestras autoridades, estamos perdidos, estamos destinados a un escenario muy complicado en el futuro.
Sí, a no crecer y no desarrollarte, a perder hasta la manera de andar, digo yo, ¿no?
No puede, esto lo tenemos que obligar, o sea, el gobierno lo tiene que dárnoslos a todas las mujeres,
uh-huh, uh-huh,
y evitar que esta brecha digital crezca a pesar de lo que estamos viviendo en pandemia. Y la otra es: las mujeres deben ser aceptadas con sus talentos, en su núcleo familiar, en su núcleo social y en pareja, porque a veces no son aceptados los talentos, o sea, los menosprecian. Y eso es verdaderamente también
triste,
muy triste, muy lamentable, que trate una persona, hombre o la misma mujer a veces, de delimitar los talentos de las mujeres, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo entre mujeres reconocerlo, ¿no?
Mira, hay mujeres de todo tipo, ¿no? La verdad es que hay que decirlo, ¿no? Hay mujeres que a veces te usan o a veces quieren hacer ciertos movimientos, ¿no? Pero cuando son estas mujeres buenas y estas mujeres de poder y de lucha, sí hay que tratar de apoyarnos siempre y estar juntas. Y bueno, nosotros como mujeres a veces sabemos quiénes son quiénes. Entonces, hay veces que este tipo de mujeres que a veces no entran en tu círculo, solitos se salen, ¿no? Porque no son parte ni de tu energía, ni de tu círculo, ni de tus aspiraciones. Pero en general tenemos que buscar que todos los talentos de las mujeres sean aceptados.
Uh-huh, uh-huh.
Después, se debe de respetar a las mujeres en su decisión de explorar, indagar nuevos aprendizajes. No negarle a la mujer este deseo de querer aprender. Porque a veces también, ay, ¿tú qué vas a aprender a esta edad? Bueno, tú ya te vas a dedicar a la casa, ¿para qué quieres? ¿No? ¿O tú para qué? Sí, o sea, y eso pasa en todos los escenarios, ¿no? A veces pensaríamos que nada fuera en el rural, pero pasa en todos los escenarios. Entonces,
Sí.
el decreto es, vas a dejar que tu hija, que tu esposa, que tu mamá aprenda de tecnología porque tienen la capacidad. Así, simple.
Sí,
Y es
sí,
una
sí.
derogación, punto.
Okay.
No, pero la última, y creo que es la en la que ya sí es muy importante, fuera de cualquier broma, no debemos olvidar que somos mujeres, que tenemos una naturaleza y un chip diferente, que sepamos de tecnología, que la dominemos, que seamos las buenazas. Sí tenemos una naturaleza que nos hace diferente en este universo y que tenemos que lograr que permanezca. Tenemos
Sí.
simplemente la posibilidad de dar vida, de dar amor, de dar compasión, cariño, y esto no debemos eliminarnos de nuestro ADN, porque a veces las mujeres que buscan predominar y que buscan como ganar espacios, se masculinizan
Sí.
y olvidan que estas características son nuestras, son naturales a las mujeres. Y bueno, con eso cerraría.
Sí, muchas gracias, Marta, porque bueno, el ingrediente básico que dices tú es perderle el miedo. Tú lo hiciste hace muchos años y empezaste a hablar de cosas que no eran tan familiares, ¿no? En el ámbito, pues no nada más de las mujeres, sino culturalmente mexicano, vamos a seguir hablando. Entonces me gusta que nos des el empujoncito para decir, atrévete porque sí se puede. Y
No.
preguntando en toda Roma, ¿no? Que
A
no
mí
te dé
me
pena.
gusta más, a mí me gusta más estar con ustedes y de verdad atender a preguntas tan inteligentes y tan bonitas que regularmente se hacen en pocas ocasiones. Así que agradezco esta entrevista tan bonita, tan interesante y tan impactante.
Pues Martita, todo mi cariño, todo mi amor, mis mejores deseos. Termina tu domingo bonito. Lore, muchas gracias por estar aquí con nosotros también.
Gracias.
Y pues seguimos viéndonos y en contacto
Nos
en la
vemos por
vida, en el
Zoom.
camino, ¿verdad?
Nos vemos por Zoom.
Anda.
Muy bien, exacto.
Por habla, ¿verdad?
Les
Muchas
mando un beso. Muchas
gracias.
gracias a
Un
toda tu
abrazo
audiencia.
gigante. Cuídense. Que tengan
Gracias.
buen día.
Igual.
Perdí tu presencia, pero la hallaré. Pues oculta ciencia dice a mi conciencia que en otra existencia te recobraré.